Ahora bien, ¿cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? Pregúntale que está tú, ¿estás listo? Mire, el domingo pasado comenzamos una nueva serie de mensajes que se titula Dios de propósito. Y si usted no escuchó el mensaje del domingo, yo le aconsejo que usted vaya y lo escuche. Sea en la página de Facebook, de YouTube, o sea en la página de la iglesia, que hace de cieloabierto.org, vaya y escuche, porque yo sé que va a ser una palabra que le va a bendecir. Ahora, hoy, continuando esa serie, hoy vamos a hablar bajo el título Entendiendo tu propósito. El título del mensaje de hoy es Entendiendo tu propósito. Ahora bien, cuando nosotros entendemos acerca de nuestro propósito o de los propósitos de Dios para nuestra vida, vas a poder vivir en la plenitud de Dios. Solamente cuando andas en los propósitos de Dios vas a experimentar su plenitud. Te vas a sentir seguro, te vas a sentir pleno, que estás andando en lo que Dios quiere para tu vida y vas a experimentar su paz. Es por eso que cuando esto sucede y gente anda en los propósitos de Dios y experimenta esa paz, no le tiene miedo a la muerte. La muerte no es una amenaza para los que andan en los propósitos de Dios. Es más, reciben la muerte en el tiempo indicado. Alguien me está mirando como que raro. Pero vamos a ir a 2 de Timoteo 4, 7, 8 para explicarte un poquito más acerca de eso. En 2 de Timoteo 4, 7 al 8 dice la palabra lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo lo que estaba diciendo es: ya yo terminé, ya caminé en el plan, en el propósito de Dios para mi vida, y estoy listo para partir a una nueva etapa que Dios tiene para mi vida. Él no tenía temor de morir porque él ya había caminado en el propósito de Dios, y es por eso que dice: he acabado, ya terminé, me siento que satisfecho de lo que he logrado. Muchas personas tienen miedo a morir porque sienten que no han logrado nada y les falta cosas que hacer. Pero cuando tú caminas como caminó Pablo, tú vas a estar pleno cuando termines la encomienda de Dios para tu vida. Entonces, en otras palabras, la muerte nunca es una amenaza para una persona que descubre su propósito. Nada de lo que esté pasando allá afuera, nada de las situaciones, de los problemas de la vida, serán una amenaza para tu vida. ¿Alguien dice amén? Y es por eso que quiero hablarte el punto número uno, que comienza con esta pregunta: ¿por qué es importante entender mi propósito? Pues ya vimos, número uno, que es importante entender nuestro propósito. ¿Por qué? Porque nunca va a ser una amenaza los problemas de la vida allá afuera a nuestras vidas. Nunca será una amenaza. Pero quiero darte otra razón, y vamos a ir a Josué capítulo 1, versículos 7 al 8. Josué capítulo 1, versículos del 7 al 8 dice: solamente esfuérzate y sé que muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Es importante entender nuestro propósito porque no tendremos miedo a las amenazas del enemigo, pero es importante también entonces entender nuestro propósito porque Dios quiere que nos vaya bien. Cuando entendemos los propósitos, entendemos que el deseo de Dios es que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Dios quiere que te vaya bien en tu casa, en tu matrimonio, en tu hogar, como padre, como madre, como hijo, como hija. Dios quiere que te vaya bien en tu trabajo. De hecho, no solamente su deseo, Él ha puesto este deseo en nosotros. Él ha puesto el deseo de que seamos exitosos. Hay gente que le tiene temor a esta palabra y la ve como que eso es algo del mundo. Pero exitoso es simplemente, cuando lo definimos, lo que representa es que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Y todo humano quiere ser, ¿qué? Exitoso. Todo humano quiere que le vaya bien. ¿O acaso tú no quieres que te vaya bien en tu casa? Tú no quieres que te vaya bien en tu salud. Tú no quieres que te vaya bien en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo. Claro que sí, es el deseo de todo ser humano y es porque Dios lo puso ahí. El éxito está codificado, el éxito está edificado en nuestras vidas. El deseo de querer ser exitosos y el que nos vaya bien también. Todo lo que Dios creó, dice la palabra que lo creó, y cuando terminó dijo que era que bueno. Quiere decir que cuando Dios creó algo, en todo Él puso que el poder o la potencial o el potencial para que le fuera bien. Él plantó un árbol y puso frutos, y ese fruto iba a dar semilla, y esa semilla iba a caer nuevamente y iba a producir conforme al propósito de Dios. Le iba a ir bien porque en la semilla ya estaba todo codificado para que esa semilla pudiera prosperar. Por eso es que Dios dijo: si sigues mis mandamientos y mis estatutos, te irá bien en todo lo que emprendas. Ahora, el éxito es predecible. Tú puedes saber cuándo una persona va a ser exitosa o no. Es por eso también que puedes saber cuándo una persona va a fracasar. El fracaso también es predecible. Y para que te vaya bien, hay 5 preguntas que nosotros tenemos que haber contestado en nuestra vida. Hay 5 preguntas que todo el mundo se hace, o por lo menos casi todo el mundo se hace algunas de estas 5. Y la primera, y quiero ir rapidito a través de todas estas preguntas, es ¿quién soy? ¿Cuántos no se han preguntado quién soy en algún momento de su vida? Antes de conocer a Dios. ¿Quién soy? Yo me lo pregunté. ¿De dónde vengo? Todos nos preguntamos eso. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué puedo hacer o qué puedo lograr yo? Y la quinta, ¿hacia dónde voy? Cada uno o cada una de estas preguntas significa algo, y la primera, ¿quién soy? Esto está hablando de identidad. Está hablando de la identidad de nosotros aquí en la tierra. Y es por eso que mucha gente están caminando siendo otras personas, no son ellos. Por eso es que se ponen cierto tipo de ropa. Por eso es que dicen, si tengo este tipo de auto o tengo esta casa, puedo vivir en un estatus social o puedo entonces ser reconocido. Si me visto como X o como fulano o me pongo esta ropa, entonces la gente me va a reconocer, porque están buscando su identidad a través de todas esas cosas. Y muchos caminan como otros, caminan como los artistas, caminan como aquellos que son una imagen que representan quizás un poder o una influencia o un estatus en la vida. La segunda pregunta es ¿de dónde vengo? Y esto habla de la fuente, en inglés sería source. ¿Cuál es mi source? ¿Cuál es mi fuente? ¿De dónde yo vengo? Y de dónde vengo, eso provee todas las cosas a mi vida. Y esto no tiene que ver, cuando hablamos de dónde vengo, no tiene que ver qué color o qué raza. No tiene que ver si soy blanco, si soy negro, si soy amarillo. Es más, muchos de los problemas que estamos pasando hoy en día es por falta de identidad. Cuando no entiendo quién soy, hablo mal de otras personas y pienso que soy mejor que otros. Cuando no entiendo quién soy, lo que otros dicen me afecta. Cuando otros hablan de mí, me hace sentir rechazado. Cuando otros hablan de mí, me ofenden si no sé quién soy. Es por eso que los que saben quiénes soy y de dónde vienen, no les afecta lo que tú puedes hablar de ellos. Es por eso que somos una amenaza para el enemigo cuando sabemos quiénes somos, porque nada de lo que usted diga va a afectar quién yo soy. Nada de lo que usted diga me va a hacer sentir triste o me va a hacer sentir avergonzado, porque yo sé quién soy en el Señor. Alguien dice amén. Solamente tres me entendieron acá. Voy a ver. Cuando tú sabes quién eres, nada de lo que diga tu amiguita, tu amiguito, nada de lo que diga el mundo va a afectar. Y cuando tú sabes de quién tú eres, porque sabes que no ando perdido buscando una identidad, sé quién soy y sé de dónde vengo. Alguien dice amén. Ok, tres acá, voy a preguntarle a los demás de este lado. Cuando tú sabes quién tú eres, tú no te vas a ofender ni te va a molestar lo que otros puedan decir de ti, porque tú sabes de dónde vienes. Y la opinión de los demás no va a afectar lo que tú vas a hacer en la vida. ¿Alguien dice amén? Estas preguntas, estas dos, son bien importantes, porque si no sabes quién eres, nunca sabrás de dónde vienes. Y si no sabes de dónde vienes, nunca sabrás quién eres. Ahora, si no sabes quién eres y no sabes de dónde vienes, nunca sabrás tu propósito. Nunca sabrás por qué estás aquí. Esa es la tercera pregunta que todos se hacen. ¿Por qué estoy aquí? Entonces, la cuarta pregunta, ¿qué puedo hacer o lograr yo? Tiene que ver con potencial. Diga, potencial. Esto es el verdadero poder que nosotros como seres humanos tenemos para caminar en el propósito de Dios. Esto es el depósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes algo? Dicen los expertos o los científicos o los que saben que el ser humano solamente usa como un 10% de su capacidad. Hay algunos que hacen ni 1%. Eso no es aquí, eso es en otro lugar. 10% de nuestro cerebro. Es por eso que la gente que te está viendo no está viendo todo lo que tú eres capaz de hacer. Déjame ponértelo en otra forma. Cuando tú haces algo, el Señor dice, ok, ya. Tú piensas que has logrado todo el mundo y Dios lo celebra, claro. Pero Dios entonces dice, ok, ¿qué es lo próximo? Tengo más para ti. Todavía lo que estás dando es un poco, es un pequeño porcentaje, porque lo que yo he depositado en ti es muy grande y aún nadie conoce lo que eres capaz de hacer. Oh, yo no sé. Dile al que está a tu lado, tú estás viendo solamente una porción de todo lo que soy capaz de hacer que Dios ha puesto en mí. ¿Alguien lo cree? Anímese conmigo. Porque esta palabra yo me la estoy disfrutando. Y la cuestión es que el sistema donde nos han puesto, el sistema ha querido determinar la capacidad o el potencial que nosotros tenemos. Lo han querido determinar por medio de exámenes. Usted va a un lugar, toma un examen y ese día quizás usted estaba con una alergia que no podía ni leer bien. Ese día quizás usted estaba pasando por un problema que no pudo estudiar y ahora ese examen determina si usted puede ir a estudiar a X lugar y qué es lo que usted puede hacer en la vida. No le creas a los exámenes de la vida. ¿Quiere escuchar una historia? Yo me acuerdo una vez, un viernes que salí a correr, yo corría a caballo, no de carrera, sino paseando por ahí, por las andadas de la vida. Y ese día tenía alrededor de 17 años y en las andadas de la vida llegué muy tarde a mi casa. Había tomado, eso ya usted sabe, que me levanté tarde, con dolor de cabeza. Y me levanté como al mediodía y estoy así sentado en el sillón de la sala así. Y de repente caigo así de pie. Y digo, oh my God, hoy es el College Board. Para los que no saben, el College Board es un examen en Puerto Rico que determina a qué universidad puedes ir. Es como aquí en Estados Unidos el SAT. Eso ya ustedes saben por qué terminé yendo al ejército. Me fui de parranda y esa noche determinó que no puedo ir a la universidad. Pero si yo hubiera creído en que por tomar o no tomar un examen, eso iba a determinar mi destino y el propósito de Dios en mi vida, me hubiera quedado paralizado. Y gracias a que tuve un encuentro con el Señor, con el Dios Todopoderoso, y me hizo entender mis propósitos, yo pude seguir avanzando a lo que Dios tiene para mi vida. Es por eso que tú no puedes dejar que el sistema marque y determine lo que Dios tiene para tu vida y el propósito y la asignación que Dios quiere lograr a través de ti. ¿Alguien dice amén? Tienes que entender los propósitos de Dios. Mira lo que dice Romanos 3:4. Esto está tremendo. Romanos capítulo 3. Versículo 4 dice lo siguiente: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Me gusta cómo lo dice en inglés. ¿Quieres que te lo lea? Let God be true and every man a liar. Eso salió tremendo, ¿eh, Sammy? Te quedaste asombrado. Let God be true and every man a liar. Que Dios solamente sea el que determine la palabra y el destino de tu vida y no los que están a tu alrededor. Que todos los demás, todo lo que han hablado de ti, si no está alineado con lo que Dios ha dicho, es una mentira. Yo no sé si me estás entendiendo. Si dijeron que no puede, si dijeron que estás destinado para sufrir, si dijeron que estás destinado para el dolor y que no vas a alcanzar nada, son mentirosos, porque no es lo que Dios ha hablado de ti. Gracias por su entusiasmo. Es por eso que la próxima pregunta es: ¿hacia dónde voy? Y habla de destino. Y hay gente que ha sido marcada por problemas, por situaciones, por lo que el sistema les dijo, porque alguien les dijo que no iba a poder y no iba a lograr nada. Hay gente que han sido marcada por las situaciones que lo han rodeado hasta llegar hasta este punto de vida. Y a causa de eso, han permitido que eso influencie su destino. Y quiero dejarte saber, el deseo de Dios es que te vaya bien. No fuiste creado para sufrir. No fuiste creado para estar llorando todo el tiempo. No fuiste creado para andar en enfermedad. No fuiste creado para el fracaso ni para la amargura. Fuiste creado para que todo lo que hicieras te fuera bien a alguien. Yo no sé si hay alguien que se emociona con esta palabra. Fuiste creado para caminar en el plan de Dios. El propósito de Dios es que te vaya bien. Que te vaya bien en tu matrimonio, que te vaya bien en tu familia, que a tus hijos le vayan. ¿Cuántos no desean que a sus hijos le vaya bien? ¿Cuántos no desean irle bien en el trabajo? ¿Cuántos no desean que su familia haya paz y haya abundancia y el amor de Dios fluya y que el enemigo no tenga ni parte ni suerte? Para eso murió Cristo. Ese es el destino de Dios para nuestras vidas. Entonces es importante entender los propósitos de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que te vaya bien. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta o al siguiente punto. No es una pregunta, sino es el siguiente punto. Dios está comprometido con el éxito de tu vida. Vuelvo y te lo digo. Dios está comprometido con el éxito de tu propósito de vidas. Toca el que está a tu lado y Dios está comprometido contigo. Toca el que está a tu lado, no te duermas. Que camarón que se duerme, hay que despertarlo. Dios está comprometido con el propósito de tu vida y te lo voy a confirmar por la palabra. La palabra en Jeremías 29:11 dice que el deseo de Dios es que sus pensamientos es que seas prosperado, que en todas las cosas, que no son pensamientos de mal sino de bien, para darnos el fin que nosotros deseamos. Primera de Juan capítulo tercera de Juan capítulo 1 o versículo, lo dije mal, lo voy a arreglar. Primera de Juan capítulo 3:2, iba bien. ¿Qué dice la palabra? Quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces Dios está comprometido con el éxito del propósito que tiene para tu vida. Ahora, ¿cuál es el secreto para que te vaya bien? Es obedecer sus mandamientos y sus estatutos. Es por eso que a Josué le dijo: esfuérzate por poner en obra todos mis mandamientos y mis estatutos, y en todo lo que hagas te irá bien. Ese es el secreto, están las leyes, están los mandamientos, pues solo por medio de su ley, o sea de su instrucción, podrás lograr sus propósitos. Ahora, Esto nos lleva a esta pregunta: ¿por qué Dios está comprometido contigo? ¿Por qué Dios está comprometido con nosotros? ¿Sabes por qué? Porque tu éxito es bueno para Dios. A Dios le conviene que a ti te vaya bien. Hay algunos que se quedaron como que, como cuando uno sale, se despierta, está en la cama, que está en otro. ¿Quieres que te lo explique? En el libro de Ezequiel, o cuando hablamos de Ezequiel, Ezequiel era un profeta que fue levantado en un tiempo donde Israel, parte de Israel, estaba cautiva en Babilonia. Y ahora Dios levanta a este hombre para que profetice juicio sobre Israel y a ver si ellos se arrepentían, para que entonces Dios no destruyera la ciudad de Jerusalén y el templo, y no destruyera con todo lo que había hecho a través de sus vidas. Pero ellos seguían en su maldad, pero reconocían que Ezequiel era un profeta, y ahora venían donde Ezequiel, y cada vez que venían donde Ezequiel a pedirle palabra de parte de Dios, Ezequiel les daba palabra, pero ellos seguían haciendo lo mismo. Entonces, en una ocasión, ya Dios estaba cansado, y vinieron los ancianos a hablarle a Ezequiel. Y en esta ocasión Dios le dice: no les voy a hablar palabra a ellos, porque cada vez que le hablo con todo y eso, siguen haciendo maldad, pecando, yendo a través de ídolos y a través de dioses ajenos. Siguen haciendo la maldad, siguen deshonrándome. Y entonces no les voy a hablar, pero esto es lo que les voy a decir. Y comienza a decirle toda la historia desde que estaban en Egipto. Y les comienza a decir: cuando ustedes estaban en Egipto, ustedes estaban tras ídolos y estaban en la idolatría sirviendo a los ídolos de Egipto. Y yo les dije que se apartaran de esos ídolos, si no los iba a destruir. Pero ¿sabes qué? Aún así no los destruí. Y dice en el versículo 20 de Ezequiel capítulo 9, ¿por qué no los destruyó? Y dice: con todo, a causa de mi nombre. ¿A causa de qué? De mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Te lo voy a leer desde otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero no lo hice porque actué para proteger el honor de mi nombre. Yo no permitiría que mi nombre fuera avergonzado ante las naciones vecinas. So, ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor aquí en este momento? Les estaba diciendo: ustedes son mi pueblo. Yo hice un pacto con ustedes a través de Abraham. Y como pueblo les di unos mandamientos y estatutos. Y les dije que no se fueran tras ídolos. Pero fue tanta la ira porque no se volvieron en pos de mí, que yo quería destruirlos. Pero ¿sabes qué? Por causa de mi reputación, por causa del honor a mi nombre, no los destruí. Yo no sé si usted me está entendiendo. Lo que Dios estaba diciendo es: porque tengo una reputación que cuidar, tengo una credibilidad que cuidar delante de las naciones, y por mi nombre no los voy a destruir. Porque yo hice un pacto con Abraham, y por fe ese pacto fue contado por justicia, y ahora yo tengo que respaldar lo que mi nombre representa delante del pacto que yo hice con Abraham. Yo no sé, si Dios te dio una palabra, Él va a representarla, porque tiene un nombre que tiene que cuidar. Ya mismo lo vas a entender más profundo. Entonces, ahora Dios sigue hablándole. Aún así no los destruye, los lleva al desierto, y en el desierto les dio las leyes, les dio los mandamientos. ¿Y qué sucede? En el desierto vuelve y se rebelan, y ahora no obedecen las leyes y los mandamientos de Dios. Y entonces Dios les dice: me dieron ganas de destruirlos, pero vuelve y dice lo mismo en otro versículo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20. Y ahora en el versículo 14 vuelve y les dice lo mismo: no los destruí. Y ahora vuelve y les dice: los llevo a la tierra prometida. Todavía, si nos adelantamos, pero no se preocupen, ahora vamos. Entonces ahora vuelve y les dice en otro versículo, vuelve y sigue diciéndole: ok, los saqué de la tierra de Egipto, los saqué del desierto, y ahora los meto en la tierra prometida, y la generación de ustedes, sus hijos, ahora no simplemente fueron ídolos algunos, otros desobedecieron, sino que ahora todo el mundo fue tras ídolos y desobedecieron mi palabra. Y me dieron ganas una vez más de destruirlos, pero no lo hice, sino que esta vez dijo que los iba a esparcir por todas las naciones. Iba a hacer que fueran llevados cautivos por no destruirlos. Pero aún así, mira lo que dice el versículo 39. Ahora sí, de Ezequiel 20, dice: en cuanto a ti, pueblo de Israel, esto dice el Señor soberano: adelante, rinde culto a tus ídolos, pero tarde o temprano me obedecerás y dejarás de deshonrar mi santo nombre al rendir culto a ídolos. ¿Por qué Dios no los destruyó? ¿Y por qué Dios iba a restaurar y hacer todo nuevo? Porque tenía una reputación que cuidar. Dios tenía que cuidar el honor de su nombre. Es por eso que Dios te ha dado tantas oportunidades a ti. Porque Él te ha sellado con su nombre. Él ha puesto su nombre sobre tu vida. Y Él sigue creyendo en lo que dijo para ti. Y Él tiene que cuidar el honor de su nombre. El nombre de Dios está en riesgo cuando nos da una palabra. Por eso es que, mire, muchas de las cosas que Dios nos ha dicho, tenemos que cuidar si fue Dios o fue un hombre. Porque hay muchas que quizás no fue Dios. Y si fue Dios, Dios va a honrar su nombre y las va a cumplir. Y si hay condiciones en esa palabra, tú tienes que cumplir la tuya. Hay cosas que, y hay palabras que Dios nos ha hablado que son acondicionadas. Y tenemos que cumplir nuestra parte. Y la cuestión es que cuando tú sabes que Dios va a honrar lo que dijo porque su nombre está en juego, te vuelves peligroso ante el enemigo. Por eso es que el enemigo no quiere que entiendas el propósito de Dios para tu vida, porque no se trata de ti. Toca el que está a tu lado, no se trata de ti. Tú pensabas que era porque se trataba de ti. Claro, Dios te ama, Dios te quiere. Él mandó lo mejor de sí, mandó a su unigénito, pero no se trata de ti. Se trata de que Él dio una palabra y Él ha puesto su palabra y su nombre está por encima de su palabra y Él va a honrar lo que Él representa. Él es la verdad, Él es la justicia y Él es el amor. Y si Él dijo que Él iba a hacer esas cosas, Él va a honrar lo que su nombre representa. Te lo voy a explicar de otra manera para que tú ahora puedas entender. Usted sabe cuando los autos van y pasan a través de una fábrica, el manufacturero, cuando termina de hacer un auto o termina de hacer una pieza, lo que sea, el equipo que está haciendo para ser exportado, una vez lo termina, lo último que pone es su qué, su nombre. Pone el nombre de la compañía, la ropa que tú tienes, las corbatas, los pantalones, todo. Después que lo terminan, lo último que pone es qué, el nombre de la compañía. El nombre, y ese nombre representa que la imagen de esa compañía es el branding. Y la cuestión es que es puesto después que es terminado. No, usted no me ha entendido, se lo voy a decir lo que está acá. En Génesis capítulo 1, Dios dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza. Y una vez lo puso, dice, sopló aliento sobre él y lo bendijo. ¿Usted sabe con qué lo bendijo? Poniendo su nombre sobre él. Y lo bendijo. En otras palabras, mi nombre está sobre ti, mi imagen está sobre ti. Y ahora tú vas a caminar conforme a mi carácter, conforme a mis valores, conforme a mis principios. ¿Ya me está entendiendo? Entonces, cuando el manufacturero termina el auto, cuando está terminado, pone su qué, su nombre. Y luego que pone su nombre, cuando está terminado, lo próximo que hacen es que lo prueban. ¿Usted ha visto estos que están con corbatas y chaquetas blancas o trajes de esos blancos? Tienen y están ahí en un cuarto aparte y están probando. El celular que tú tienes no lo compraste nuevo, ya alguien lo había usado. Porque alguien lo probó para ver si funcionaba conforme a lo que habían hecho antes de que fuera exportado. Ya, yo no sé si algunos ya me están entendiendo. Entonces, es probado antes de salir y luego que es probado, lo ponen en una caja, lo empacan y usted sabe qué es lo próximo que hacen, le ponen un libro encima, las instrucciones. Yo no sé cuántos de ustedes leen las instrucciones. Y la cuestión es que ahora esas instrucciones vienen con promesas. Y dice, este carro o este auto puede hacer todas estas cosas. Y así es que funciona, si tocas este botón, si tocas esta cosa, si, así es que funciona. Y tiene muchas funciones, y tiene muchas cosas que puede hacer. Tiene un montón de promesas. El problema es que tú tienes algo que tiene como 500 funciones y solamente sabes usar 3. Estás abusando de él. Porque no estás usando el máximo potencial que tiene. Lo único que tú sabes es hacer llamadas, enviar texto y usar Facebook. Y tiene 500 funciones, pero como no han leído las instrucciones, me pregunto cuántos han leído las instrucciones para su vida. Eres capaz de tantas cosas, pero como no estás leyendo el manual o como no hemos leído el manual, estamos limitados en lo que Dios nos crea. Toca el que está todo el día. Todavía no has visto todo lo que yo soy capaz de hacer. Simplemente has visto un poquito de lo que Dios ha depositado en mí. Ah, yo no sé si alguien me está creyendo. Yo quiero animarte en esta hora. Dios te creó y tienes la posibilidad de hacer tantas cosas. Entonces, la cuestión es que una vez ponen la caja y envían el producto, usted sabe que es lo próximo. Al final de ese libro hay una garantía. Y dice, si este producto tiene un malfunction, sale mal, envíalo que nosotros lo reparamos o te enviamos uno nuevo. ¿Y usted sabe por qué la compañía está dispuesta a enviarte uno nuevo y pagar el shipping y hacer todo? Porque tiene una reputación que cuidar. Tiene una imagen que cuidar. Entonces está dispuesto. De hecho, hay autos que a veces lo hacen, sale del manufacturero y viene, y después de 5 años dicen, hay que llamar a todos los autos que se hicieron ese año porque el airbag está malo. Yo lo digo porque a mí me están mandando una carta para llevar mi guagua. Y están dispuestos a pagar $600 millones para llamar todos esos vehículos que salieron en ese tiempo, y no le importa lo que tienen que pagar, porque si algo sucede, su imagen está en juego. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Déjame hablarle a los que están en este lado. Su imagen está en juego. O sea, están dispuestos a pagar el precio que sea para que su imagen no sea afectada. ¿Alguien ya me está entendiendo lo que quiero decir? Tú y yo fuimos formados desde antes de la fundación del mundo. Ya fuimos probados. ¿Alguien vas a entender esto luego? Fuimos probados, y cuando Dios nos puso en esta tierra, nos puso con un propósito, nos puso con la capacidad de lograr muchas cosas en su nombre. Aleluya. Pero el pecado dañó la imagen, la caída dañó la imagen del plan y el propósito de Dios. Y como se dañó la imagen, Dios estuvo dispuesto para enviar a su unigénito para restaurar su imagen. Yo no sé si lo estás entendiendo, le voy a hablar a los de este lado. Él estuvo dispuesto a enviar a su hijo para que pagara el precio y restaurar su nombre en ti, su imagen, el honor de su nombre. Es por eso que ten cuidado por la idolatría. Ídolos, cuando lo traduces del hebreo al español, significa imágenes. Por eso Dios dijo, no tendrás otras imágenes delante de ti. Cuando pones otras imágenes delante de ti, te vuelves como ellos. Si tú idolatras mucho a tus hijos y son más importantes tus hijos que Dios, tú te vuelves el hijo de ellos. ¿Usted ha visto a alguien que todos los hijos son más importantes que Dios y los hijos terminan mandándolo a ellos y diciéndole qué es lo que tienen que hacer? Si el dinero es lo más importante para tu vida, te vuelves materialista. Te vuelves como lo que adoras. Por eso me gusta Jesús. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ¿por qué Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque Él dijo, solo hago lo que veo mi Padre hacer y lo que escucho que mi Padre habla. En otras palabras, yo soy, porque Él, si me viste a mí, lo has visto a Él, porque soy la imagen manifiesta, porque camino en lo que Él es y hago lo que veo de Él. Lo que adoras se manifiesta en tu vida. Por eso es que Dios dijo eso, para cuidarte a ti. Cada vez que el pueblo de Israel iba a un pueblo y se copiaba de ese pueblo idolatrando, se volvían cautivos de ese pueblo. Fueron a Israel, idolatraron los ídolos de Israel, terminaron esclavos de Israel. Terminas esclavo de lo que adoras. Se relacionaron con los amorreos, terminaron esclavizados por Siria. Se comenzaron a adorar, a idolatrar los ídolos de Babilonia, terminaron esclavos de Babilonia. Te vuelves esclavo de lo que adoras. Y es por eso que tienes que entender tus propósitos y tienes que dejar que la imagen de Dios sea manifiesta en ti. Y Dios quiere que te vaya bien, ¿por qué? Porque Él ha puesto su nombre en ti. Y la cuestión es que ya fuiste probado. Y tienes que creer que si ya Él te puso con el potencial. En Jeremías, dice la palabra en el capítulo 1, que Dios le dijo a Jeremías, le dijo, yo te he puesto por profeta a las naciones. Y él no le creyó. Del propósito, y apenas era un niño. Y la respuesta de Dios para él fue, desde antes de la formación del mundo, te conocí. Y en el vientre, desde antes que te formase, perdón, te conocí, y en el vientre de tu madre te santifiqué. Y si yo dije que tú eres profeta, es porque ya yo vi que tú eres capaz. Yo no sé si me estás entendiendo. Si yo dije que tú eres lo que tú eres, aleluya, es porque tú eres capaz de manifestar eso. Es por eso que aquí hay libros que no se han escrito. Aquí hay fórmulas que todavía no se han desarrollado. Aquí hay ideas que tienen que salir a la luz. Ah, yo no sé si me estás escribiendo, se lo voy a hablar a los de acá. Porque es que es muy grande lo que Dios ha depositado en ti. Aquí hay grandeza que Dios ha puesto en ti para que se manifieste. No permitas que el sistema, no permitas que otros determinen lo que ya Dios habló y puso en ti. Entonces la pregunta es, ¿dónde encuentro mi propósito? Y ya estoy terminando con esto. Si los músicos pueden ir subiendo. ¿Dónde encuentro mi propósito? Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Hay otra versión que dice que como aguas profundas es el propósito en el corazón del hombre. El propósito de Dios está en ti, no está afuera. Es por eso que no puedes buscar tu propósito en un título o en lo que otros digan de ti. No puedes buscar tu propósito en la aprobación de otros o en lo que otros crean de ti. Ya Dios lo puso dentro de ti, como muchas aguas. Es el propósito de Dios. ¿Dónde? En el corazón del hombre. ¿Cuál es el corazón? La mente. O sea, lo que tú creas que tú eres, ya Dios lo puso ahí, toda la habilidad. Lo que pasa es que tienes que ahora conectarte a la fuente. Oh my God. Es por eso que Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la palabra, de su interior correrán ríos. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Jesús dijo, el que crea en mí, los ríos no son simplemente, usted ve el Espíritu fluyendo y gente cayéndose. No, no, cuando dice ríos, está hablando del depósito, está hablando del propósito, está hablando todo lo que Dios puso desde antes de la fundación del mundo, está hablando todo lo que Dios pensó, está dando todo lo que Dios ha anhelado, está hablando todo lo que Dios ya ha escrito en el cielo para ti, está ahí. Y dice, el que crea en mí, por eso es que el secreto es la ley, pues Cristo es la ley encarnada. Él es el verbo hecho carne. Si crees en la palabra, si crees en Cristo, desde tu interior fluirán ríos, fluirá el plan, fluirá una familia como la que Dios planificó, fluirá un matrimonio como el que Dios planificó, fluirá un hombre y una mujer de Dios como el que Dios planificó, fluirás en el propósito de Dios, vas a alcanzar, vas a avanzar, puertas se van a abrir, porque desde tu interior viene a mi mente, abrir vuestras puertas en acción de gracia y dejar que el rey, estoy parafraseando, entre Usted sabe dónde está el rey en usted. Usted sabe cuáles puertas tiene que abrir, las puertas de su corazón, para que el rey se manifieste alrededor de su vida. Abrid vuestras puertas con acción de gracia y que entre el rey de gloria. Es por eso que la palabra dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando usted comienza a hablar del Señor, cuando usted comienza a caminar en el Señor, cuando usted comienza a conforme la palabra, la esperanza de gloria, la gloria comienza a manifestarse desde usted a su alrededor. Yo no sé si usted me está entendiendo. Te estoy dando algo para que entiendas: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El propósito está dentro. Toca al que está a tu lado y dile: aún no has visto. Aún no has visto nada. No permita que lo que otro habló de ti determine quién tú eres. Tú naciste para descubrir tu propósito, no para encontrarlo. Tú no encuentras tu propósito, tú descubres quién tú eres. Y de la única forma que puedes descubrir quién tú eres es en el Señor. Si caminas como Dios quiere, vas a descubrir todo lo que Dios tiene para ti, quién eres en el cielo. En el cielo te conoce porque Dios reveló quién tú eres. Lo que falta es que aquí en la tierra te conozcan. Por eso, let God be true and every man a liar. Que solo Dios sea veraz y todos mentirosos. No recibas tu medida de otros. Solamente recibe la de Jesús, para que puedas caminar en el propósito de Dios para tu vida. Yo quiero pedir si te puedes poner de pie. No te puedes perder cómo vamos a culminar esta serie. Va a estar poderosa. Yo quiero que tú me dices qué te habló el Señor hoy. ¿Qué te habló el Señor hoy? ¿Qué te habló el Espíritu Santo? Es tiempo de caminar en la plenitud de Dios. Es tiempo de caminar en el propósito de Dios. Y hay veces que no caminamos en el propósito de Dios porque estamos viendo el big picture. Estamos viendo lo grande. Pero todo comienza con cosas pequeñas. Es comenzando en tu casa, como esposo, como esposa, como hijo, como hija. Es comenzando en la escuela, en lo que estás haciendo. Es comenzando en tu oficina. Y el río va a fluir y las puertas se van a abrir. Y no te vas a dar cuenta cuando Dios comience a manifestar la grandeza. Cuando vengas a ver, tú dices: wow, todo esto ha hecho Dios. Porque no estás enfocado en lo externo, estás enfocado en lo que Dios tiene que hacer aquí.